Pop.ar o llamando al 0800-999-7237. Si encontrás algún error, tenés tiempo hasta el 24 de mayo para hacer el reclamo en forma presencial o por la web. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Es este un programa sin público.
Sí, pero no va a durar mucho eso, ¿eh?
No, ¿por qué?
Porque el día 6 estaremos de regreso con público en Buenos Aires, en la sala, en nuestro auditorio Caras y Caretas, de la calle Venezuela 330, 6 de junio y el 7 también.
Sí.
Vamos a estar ahí.
Prepárense estos dos días.
Sí, exactamente. Y el día 8, que es el sábado, también aprovechamos el envión, pero en este caso para presentarnos con público en Almirante Brown, en Adrogué, en la plaza de Adrogué, en la Feria del Libro.
Sí, es un lugar no al aire libre porque hay una gigantesca carpa que heredaron del Circo Sarrazán.
Sí.
De manera que estaremos allí, no en un teatro, pero tampoco al aire libre.
No, es algo, una cosa intermedia.
Sí.
Ya estuvimos otras veces.
Sí, ahí. Estuvimos varias veces.
Así que bueno, eso será el sábado también a las 8 de la noche. Pero todo arranca el 6 con público en el Caras y Caretas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Nuestro reencuentro con el público de Buenos Aires.
Señores, ¿vamos a dar alguna información? No, acabamos de darla.
Esta que acabo de dar, podría explayarme en otra fecha, pero...
Sí, pero ¿para quizás... qué? ¿Para qué ir tan adelante?
Sí, le diré que vamos a estar en Bernal muy pronto, el día 21.
Claro, para pero... que tanto para que los vecinos se vayan preparando.
Claro.
Sí. Y no les, que no les tome de sorpresa estar caminando por las calles de su barrio...
Y toparse.
Y toparse con un teatro donde estamos nosotros.
Un teatro a medio montar.
Ah, ¿sí? ¿A qué se refiere?
Que no es el famoso teatro semimontado.
No.
Que digo que es como una obra que todavía le faltan...
Le falta, sí. Que este, no la terminaron de ensayar sí. Y entonces le ponen semimontado y sí. Listo.
O no les alcanzó la plata de producción, ¿no?
Tampoco,
para
claro.
Para vestuario.
Sí, sí, sí.
Entonces semimontado. Esto no, nuestro teatro semimontado o a medio montar es esta especie de carpa teatro que no es al aire libre y tampoco es una sala teatral.
Muy bien.
Bueno.
Ahora sí podemos pasar, si usted quiere, a la parte conceptual de este programa.
Sí.
Que generalmente comienza con una vivencia suya.
Bueno, nuevamente las autoridades de la radio me dicen que hay que acentuar el perfil de servicio al público.
Ajá.
Y considerando que en las instalaciones de la radio, usted sabe que alrededor de este estudio... Hay piletas de natación.
Piletas de natación. Sí.
Porque
se oye el chapotear constante sí. De los bañistas.
Y es curioso, son piscinas, estamos en un polideportivo importante, que son subterráneas, casi sí. Como acuíferos. Usted tiene que bajar a los subsuelos.
El agua es directamente la napa, sí. La antigua napa, napa de Cuá.
Sí, y bueno, las napas dicen
nosotros que... hemos crecido en el Gran Buenos Aires. Cuando éramos chicos no había cloacas allí, y ahora tampoco. pero el agua no era tampoco agua corriente, sino que provenía de pozos.
Claro, estaba, el pocero era una institución, el tipo...
Claro, claro, ya no se ve tanto. El pocero, y también, en otro orden de cosas... los tipos que empresas de tanques atmosféricos así sí. Se llamaban que descargaban los pozos ciegos.
En mi barrio estaba la higiénica.
La higiénica
se llamaba
la Lujanera, era muy famosa, y la Libertad, por ejemplo.
Qué nombre
para sí, poner sí, 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 es... realmente.
Parece un abuso del idioma eso.
Sí, y cada tanto se veían esos camiones tanque, ¿no?
Uh-huh.
Estacionados en la puerta de las casas con una gruesa manguera
sí.
Saliendo de la parte de atrás del camión e ingresando en el domicilio.
Sí, era una jornada...
Claro, una jornada
pero,
asiaga
sí.
para las familias, ¿no?
Y
venían los tipos a destapar el pozo negro.
A mí que yo era niño, me daba vergüenza cuando venía la higiénica. A mi casa.
¿Cómo ¿Iba a su casa?
Sí, sí. A mi casa venía la higiénica. Y bueno, el resto de las casas estaban en la misma situación. Pero cuando me tocaba a mi hogar, me sentía un poco ultrajado en la intimidad.
Sí, sí, sí. Como si estuvieran usurpándole la intimidad.
Claro. Sí, con semejante camión era inocultable claro. La situación.
Bueno, con respecto a los pozos de agua... si hacía más profundamente, ahí sí intervenía verdaderamente el pocero.
Claro.
Los tipos que hacían el pozo, y del pozo venía el agua que provenía de las napas. Todas estas napas en la provincia de Buenos Aires ya están...
¿Contaminadas?
Sí. Contaminadas. Así que, bueno, por suerte hay un porcentaje bastante alto de agua corriente.
Sí.
Pero... que de ningún modo es total, ¿no?
Hay un acuífero que creo que está en buenas condiciones y que está en la zona de Monte Grande.
Ajá.
En toda esa área, ahora me olvidé el nombre, pero es un acuífero gigantesco que hay ahí en esa zona.
Y que todavía puede usarse.
Sí, puede usarse y por lo menos hay luchas de los vecinos para conservar además el acuífero.
Claro.
Más allá de que no se use
sí, sí.
Por la contaminación de las napas de tirar rellenos de basura,
claro,
esas cosas
claro,
que pueden...
Claro. Con la cloaca se evita la contaminación de las napas, y con el agua corriente se evita el uso de las napas que ya están contaminadas.
Claro. Bueno. Y así.
Disculpe esta conversación que le vine a sacar.
Sí, de pronto nos vemos así, sí. Hablando de esto.
Bien, tenemos un informe, entonces, o usted no alcanzó a decir.
Sí, este informe creo que es sobre el comportamiento en el agua, ¿verdad? Porque
no, en realidad se refiere al agua que usamos en los balnearios.
¿A la seguridad?
A la seguridad en el agua. Uno va a nadar, sea donde fuere,
sí.
Y se encuentra con accidentes, ¿no? Accidentes que pueden tener repercusiones muy graves, dice aquí, incluso con riesgo para tu vida y la de los tuyos.
Sí.
Recuerda, oh joven borrega que escuchas este programa, que los ahogamientos, los cortes de digestión, cuidado con el corte de digestión.
¿Pero es verdad o es un mito el corte de digestión?
Para mí es un tipo medicina de las abuelas.
Claro, pero lo que pasa, las abuelas exageraban algo que es real.
El corte de digestión existe.
Existe, pero
será... Por ejemplo, a fulano se le cortó la digestión y cantó para el carnero.
Bueno, esa es una forma de decirlo. Y de llamar a los que venían antes con la higiénica y toda esa gente.
Claro, claro.
Ahora, usted se le puede cortar la digestión. Por ejemplo, usted come pesadamente una tabla de achuras de entrada y después un guiso de lentejas a la española, completo.
Y a renglón seguido se tira al agua.
Se tira al agua, al agua helada.
Sí.
A una pileta. Bueno, a usted se le va a cortar la digestión y se va a sentir mal.
Sí, probablemente pierda la vida.
Bueno, no sé, me parece un poco exagerado, pero no.
¿Usted le parece que no, que uno puede sobrevivir a esa combinación?
Bueno, si usted tiene un estado de general de salud medianamente aceptable.
No.
Bueno, entonces quizás corra algún riesgo.
Bueno, en todo caso, aquí están todos los consejos. El primero dice, báñate en aguas habilitadas para ello.
Sí.
En los ríos, pantanos o lagos y en las playas del litoral marítimo que no estén habilitadas para el baño, existen muchos peligros para tu integridad y salud. No sé cómo la integridad de una persona puede verse afectada
bueno,
por una playa contaminada o algo así.
Es que quiso exagerar un poco el asunto.
Siempre que sea posible, procura bañarte en zonas vigiladas.
Sí.
Y vigiladas no te dejan entrar.
No, zonas que estén bajo la tutela de, por ejemplo, un guardavida.
Bien. Y yo nunca vi una playa inhabilitada para el baño.
Sí, yo vi.
¿Vio?
En el Río de la Plata.
Ah, en el Río de la Plata, sí. Tienes razón.
Ahí dice
Pedro. Las playas todas casi de...
Prohibido bañarse.
De la capital dice, prohibido bañarse.
Sí.
Está bien. Bueno, en caso de que te ocurriera algo y estuvieras en una zona vigilada, podrás pedir auxilio.
¿Cómo pide? Así hace señas. Porque usted ya está...
Bueno, ya hemos hablado mucho acerca del lenguaje protocolar en estos casos, ¿no?
Sí. Uno
levanta las manos y grita fuerte, socorro.
Pero si usted se está ahogando,
sí.
¿No puede invertir una energía de supervivencia?
Bueno, en levante un cacho la mano y nada más. O
claro.
Cuente con que los guardavidas van a estar
alertas.
Alertas con unos embrocantes que usan para, me imagino yo, para darse cuenta si es que alguien se está ahogando.
Y sí, el guardavidas de oficio enseguida se da cuenta si usted se está ahogando.
¿Está seguro?
Aunque usted no haga ningún movimiento.
¿Está seguro?
Sí, yo creo que sí. Si no, es un mal guardavidas. Ya lo tiene que mirar y dice...
Claro, el que confunda... Porque pueden darse situaciones violentas. Por ejemplo, que lo saquen a usted del agua a los golpes, siendo que usted no se está ahogando en absoluto.
Claro. Ahora, no, los guardavidas no es como la policía. Vio que la policía tiene que llenar un cupo de detenciones, por ejemplo.
Ah, sí,
Vio que paran, hacen una noche de razzia.
O multas, por ejemplo.
Multa.
La multa no tiene un carácter de mejorar el civismo de la población.
No.
Sino que más bien se le tienden celadas al automovilista para que caiga en infracción y aumente la recaudación correspondiente.
Claro, entonces le dice, por ejemplo, bueno, hoy tienen que hacer 100 actas.
Y las hacen a como diere lugar.
Sí,
por entre más que... justas e injustas suman 100.
Lo mismo digo para los guardavidas. ¿Están todo un verano sin salvar a nadie? Corren.
Al verano siguiente pierden el trabajo.
Pierden el trabajo, claro. Señor.
Por más que no le exijan.
Claro, el primer cupo. Recorte.
Si se dan cuenta que ahí no se ahoga nadie, sea porque no va tanta gente o porque la profundidad es poca, lo primero que pensarán es en prescindir del guardavidas.
Bueno, y ahora, dada esa situación, ¿el guardavidas saca de prepo a gente que no se ahoga?
30 tipos por día. Sí. Lo saca a como diera lugar.
Sí, pero dice, pero por favor, yo estaba jugando en el agua.
No importa, te estabas ahogando. Y le hace respiración artificial.
Boca a boca.
De boca a boca.
Salga de acá, 30
personas,
señor,
por día.
¿Pero cómo
por
puede
eso
ser?
Yo no voy donde hay guardavidas, porque a mí no me gusta la respiración boca a boca, especialmente si ni siquiera me he metido en el agua.
A usted lo sacan y encima le hacen la respiración boca a boca,
sí.
Y uno no puede ni explicar la situación.
Y todo el mundo mirando ahí.
Miran, su novia lo abandona en ese mismo momento.
Por supuesto.
Le dice, bueno, yo así me voy. ¿Qué estoy?
Segundo consejo, evita entrar bruscamente en el agua. Hay que meterse a poco. Sin embargo, la recomendación que le dan a uno, especialmente en el océano, donde el agua suele estar fría, es que se tire de golpe.
Sí.
Y desde alguien que ya se tiró, nos dice, es la primera impresión, dice el hombre, que ya se ha puesto azul del frío. Después
Te acostumbrás.
Dice el tipo, antes de morir de una hipotermia.
No, pero es verdad que el cuerpo tarda un tiempo en asimilar. Veo que todos tenemos, ¿cómo explicarlo para que se entienda?
Un termostato.
¿No? Un termostato.
Bien.
Tenemos adentro, no sé...
¿A dónde lo tendremos, no?
No, mire...
En los automóviles está en lugares a veces inesperados.
No sé dónde
pero
está.
En general está adentro el radiador.
¿Adentro el radiador está eso? Yo tengo entendido que el termostato humano está en el hipotálamo.
Ajá.
Que está en el cerebro. Y eso es lo que le regula... Está ahí.
Claro.
No me diga cómo... No me pregunte cómo funciona, pero funciona ahí.
Algunos le sacan al auto el termostato para que no caliente tanto.
¿Pero cómo puede ser? Si igual le...
No sé. Le saqué el termostato, dicen. Y a las personas también se les puede sacar el termostato.
No, bueno, señor, además es un problema.
En todo caso, no entres bruscamente al agua, sino de a poco, sobre todo después de haber tomado sol o haber comido.
Sí.
Evita bañarte... como hemos dicho al comienzo, mientras estés haciendo la digestión. ¿El tiempo aproximado cuál sería, doctor?
Y dependerá de lo que usted haya ingerido.
Claro.
Pero estamos hablando de un proceso de 1 hora y media, 2 horas.
Ajá. Mi abuela decía 4 horas.
Bueno, su abuela es más cautelosa, puede ser también, ¿eh?
Bueno.
O será por la comida que hacía su abuela. Que.
Puede ser. Esto es para prevenir el ya mentado corte de digestión.
Sí.
Sal.
¿Cómo?
Sal de inmediato del agua si adviertes algún síntoma extraño. Por ejemplo, si mientras te bañas sientes escalofrío, bueno, es que el agua está fría.
Sí, casi siempre.
No es un síntoma extraño. Pero también puedes sentir fatiga, dolor de mate o en la zona de la nuca.
Sí.
Picores, mareos, vértigos o calambres.
Sí,
bueno,
náuseas.
Eso es todo lo que siento yo en la vida.
Pero casi dijo todos los síntomas posibles.
Sí, bueno, yo los siento todos.
Claro, es raro.
Cada vez que le describo mis síntomas al médico me dice que tengo síntomas de todas las enfermedades, con excepción de una, que ahora no recuerdo cuál es.
Y pero es importante saberla.
Sí, pero no sé. Había una que no tenía.
Bueno.
También puedes sentir... otro consejo. No te tires de cabeza en lugares de fondo desconocido.
Y no, ¿qué sabe si hay una piedra?
Claro.
Una roca, una barrera de coral.
Una roca de punta y usted queda clavado prácticamente. La piedra clavada en la cabeza y usted queda cabeza abajo con los pies para arriba.
Sí, eso. Un espectáculo espantoso.
Bueno... Acá dice, puede haber poca profundidad y como consecuencia puedes golpearte la cabeza contra el fondo o una roca y producirte así una lesión que dañe la médula espinal. Las zambullidas en el agua son causa del del 6%.
Ah, ya me parecía...
En España, tengo los datos de España.
Sí.
6% de las lesiones medulares
sí.
Son por haberse tirado uno de cabeza al agua.
Y bueno, sí, puede ser, 6%.
Vigila. ¿Quieres que te dé un consejo?
Sí.
Vigila, mujer, vigila. Vigila a los niños, especialmente a los más pequeños. No dejes a un niño solo cuando esté en el agua o cerca de ella. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, que acaban de llegar,
mire, justo.
Son datos 5 meses de la universidad.
Bueno.
No, la Organización Mundial de la Salud. Cada año entre 70 y 150 personas mueren ahogadas en las piscinas, playas, ríos y embalses.
Mire.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por irresponsabilidad?
No, pues estamos hablando de niños.
Sí, por eso, irresponsabilidad de sus
tutores, que la mayoría padres. Son niños. Ahí está.
Claro.
No te arriesgues intentando salvar a alguien con problemas en el agua, que se joroba.
No.
Claro.
Llama a alguien
experto. Se está ahogando, que se embrome, ¿para qué se metió?
No, señor, llama a alguien experto en salvar gente.
Ah.
No lo hace usted.
No, dice, en todo caso, lánzale algo que flota.
¿Qué puede ser?
Algo que flote, ¿qué puede ser?
Esto.
Eso puede ser.
Sí, pero es un poco más grande tiene que ser.
Bueno, y pide ayuda.
Eso es fundamental.
Sí, sí. Porque una persona en situación de ahogarse puede arrastrarte a ti si te tiras. ¿Vio cómo es la persona ahogada?
No, dice, es que
yo
está...
me ahogo, pero alguien me llevo.
No, es que está desesperado, señor, y en la confusión, en el pánico.
Está enojado. Y entonces, como le da bronca
sí.
su situación... dice así que y te
no piensa,
y dice,
sí,
nos ahogamos
sí.
los dos o no se ahogará.
No piensa así el ahogado, señor.
Bueno,
está desesperado.
Dice, respeta las zonas reservadas para el baño.
¿Eso qué quiere decir? Que
no
el,
sé.
Que en el agua solo se nada.
No, porque cuidado, si tienes un artefacto acuático como motos, tablas de windsurf, embarcaciones, bueno,
sí, está prohibido.
Está prohibido en la zona de baño.
Sí.
Se está bañando una señora.
Claro, usted está con
una señora
moto
grande,
de agua.
Se está bañando ahí a la orillita y viene un energúmeno
sí.
con la moto de agua y se la lleva por delante. La
bueno, vieja. Pero también digamos, en defensa del motonauta.
Sí.
Que muchas veces, no digo todas, pero muchas señoras mayores no perciben que es la zona para la motonáutica y se meten al agua.
Claro.
Y el motonauta que viene de mar adentro...
A 200 kilómetros por hora.
Ve, confunde todo con una boya,
claro,
cualquier
¿qué
cosa.
Sabe? ¿Qué sabe? Mucha agua salpicada, no se ve nada.
No se ve. Y
se la lleva por delante a la vieja.
Y ahí se puede dar una situación...
Bueno. En sí. las playas respeta las banderas de señalización. La roja, baño prohibido.
Sí.
La amarilla, baño peligroso. Ahí, la amarilla quiere decir que no te podés meter más allá de la cintura. ¿Sabía usted?
Ah, no, eso quiere decir, sí.
Y la verde, baño sin peligro, bañarse todo lo que quiera.
Pero acá es distinto, eso es
acá
en España.
Sí, acá es celeste.
Acá es celeste, verde.
La verde es celeste.
Sí.
Y hay 4 en realidad.
¿Y allá cuántos?
Está la celeste.
Sí, acá dice usted.
Sí.
Celeste, amarillo y negro, que es dudoso.
Sí.
Amarillo y rojo, peligroso.
No,
rojo.
Amarillo y rojo no existe.
Sí, es peligroso.
Rojo,
no,
y, negro.
Rojo y negro. Rojo y negro. Y
rojo.
Y rojo.
Es por prohibición absoluta.
Y ahora está la negra, ¿eh?
¿La negra?
Sí, está la negra.
¿Qué significa? Prohibición de todo.
No, es prohibido evacuación de playa por tormenta eléctrica.
Ni siquiera en la playa.
No,
aceptar.
Se tiene que ir todo.
Váyase.
Sí, se van todos. ¿Sabes que me enteré hoy un dato?
Uh-huh.
Que yo no lo sabía. Que las playas, todas las cosas del universo, orgánicas o naturales, generan una radiación. Y la playa con más radiación del mundo son las playas del Brasil.
Ajá.
Que tiene 120 de radiación, que eso es muchísimo.
Que es más o menos después.
Y sobre todo Camboriú. Para que se dé una idea, la Argentina tiene 2 de radiación promedio
sí.
en cualquier lugar. Pero la arena de las playas de Brasil tiene uranio.
¿Y por qué no lo aprovecha?
Pero vio, yo me enteré y digo, ¿cómo puede ser esto? Y es de los países del mundo con más radiación. Así que usted ahí va.
Así que no hay que ir más entonces.
Más que no, es que más que del sol se tiene que proteger de la arena en Brasil.
Claro.
Mire usted.
Qué cosa, ¿eh? Uno cuidándose de que no le tiren, sí, la bomba atómica, sí, va a la playa y es lo mismo.
Sí. Sí. ¿Y en Argentina sale el lugar con más radiación? ¿Cuál es el suelo? Córdoba.
¿Córdoba?
Córdoba.
Estuvimos allí.
Sí, estuvimos.
Una venimos sola otra noche, sí, no, sí, apagué la luz y estaba verde. Sí.
No, igual me aclararon que no es la radioactividad, no es lo mismo.
No.
Es otra cosa.
No intente nadar en contra de la corriente. Parece un consejo de José Naroski.
Sí.
Dice, si te sientes arrastrado por una corriente, nada.
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 Que nada. Ah, no.
Nada paralelamente a la playa. Sí. Nada de nadar, ¿no? Sí. De nada, no importa nada. Y una vez que salga de la corriente, entonces sí, nada hacia la.
Pero vida. ¿Y si la corriente lo chupa y lo lleva mal adentro?
Sí, bueno, en brome. ¿Cómo va?
No, en brome sé, no.
Uso de objetos hinchables.
Sí.
¿Qué es un objeto hinchable? Por ejemplo.
No, este, el mismo que flota. Bueno, sí, en España se dice hinchable a lo inflable.
Inflable, claro, que pero, es más o menos lo mismo.
Y
inflar,
bueno,
hinchar.
Sí, en algún sentido sí.
Sí. Y, acá dice, uso de objetos hinchables, dos puntos.
Sí.
Pelotas.
Sí.
Son hinchables. Colchonetas.
Por supuesto.
También.
Sí.
Déjese.
De
y flotadores también. Son muy ligeros. Y pueden irse fácilmente mar adentro. Ajá. Por lo tanto, nunca los utilices, especialmente si no sabes nadar.
Bueno, desde luego.
Que ¿A quién le va a gustar encontrarse de golpe?
No, hay gente
frente a las costas del África.
Claro, gente que, sobre pretexto de relajarse en el agua,
claro,
se pone a tomar sol en una colchoneta inflable que flota.
Sí, sin mirar, incluso sin mirar, con los ojos cerrados.
Claro, está tomando sol. Y de pronto están en alta mar ustedes.
Sí, sí.
Se los llevó al mar.
Bueno, se calcula que más o menos 300 personas por año,
sí,
son arrastradas mar adentro y ya nadie oye hablar de ellas.
¿Y quién hizo esa encuesta?
No sé.
¿300 personas?
Sí, sí, sí. Creo que la Unión Telefónica.
Sí, sí, debe ser medio.
Observa la posible existencia de carteles en alta mar.
No, será en la playa.
Dice, pueden anunciar que hay algún peligro.
Sí, a veces.
Acá hay algún peligro, dice el cartel.
Bueno, vio que en algunas playas de Australia, usted tiene que observar si ese día, según el día, pero hay días que hay tiburones.
Claro, y hay días que se van, que no están.
Claro, que no están. Entonces, si usted dice, bueno, no hubo ayer, no hubo antes de ayer, hoy no debe haber tampoco.
Claro.
Me tiro igual. No, fíjese. Porque a veces le dicen, hoy presencia de...
¿Y no hay bandera amarilla, bandera roja en términos de tiburón?
No sé cómo es en Australia eso de... Tendría que haber.
Sí. Yo no me metería nunca, por ejemplo.
Bueno, porque...
¿Cómo saben si hay o no hay tiburones?
Sí, saben, porque...
No, ¿por qué? Que los tiburones le alcahuetean cuando llegan.
No, pero saben, porque eso hay gente que se dedica a eso, especialistas.
Pueden fallar.
Bueno, puede fallar, pero... No, además creo que ponen unas redes... hacen un área protegida, sí, y usted se vaya ahí y lo ve al tiburón quizá.
Pero no puede pasar, mirá si salta.
No puede pasar.
O si le pega un tarascón, hace un agujero en la red o algo.
No se acerque a la red.
Ah, bueno.
Igual no sabe, vio que el tiburón no sabe saltar como el delfín.
No es como el pez ese que salta.
El delfín.
El volador.
Ah,
el
bueno.
Justrich. Un agujero de boca le decían el pez volador.
El pez volador.
Sí.
El pez espada, vio que también salta.
No, el pez volador le decía.
No, ya sí, señor.
Y a ningún arquero le decían el pez espada.
Digo que está el pez entre las variedades
citícolas, sí,
está el pez espada. Que creo que está en vías de extinción o ya se extinguió.
No. Por ahora no.
Hay todavía.
Debe haber alguno. Evita bañarte en zonas de riesgo, por ejemplo, ríos de gran caudal. En pozas naturales. ¿Qué es una poza?
No, una fosa.
¿Es el lenguaje de género?
Sí, sí, debe ser. La fosa.
Sí. O bajo cascadas de agua. Por ejemplo, bajo las cataratas del Iguazú.
Es muy fuerte.
Es muy fuerte el agua que cae,
sí,
y te puede hacer daño.
Y le pega, ¿sabe? Además, desde la altura que cae.
Claro.
Es mucho.
¿Se baña alguien usted que conoce bien las cataratas?
Bueno, uno puede hacer la excursión. Yo la he hecho.
Mm.
En el Gomón.
Sí, el cine Gomón.
No, no, el Gomón, la lancha, esa que la lleva. Se acercan a las cataratas, pero no se acercan a las más.
¿A las más qué?
A las más grandes.
Ah, no, ¿qué, ¿dónde se acerca? Un no, chorrito no, no. Que cae.
Se acerca alguna y uno dice, pero vamos a ir a ese chorrito. Usted no sabe la fuerza con la que cae eso.
Sí.
El más mínimo chorrito de agua.
Pero, no se baña ahí. Ten en cuenta también que puede haber corrientes y o
sí.
Remolinos que te arrastren poniéndote en apuros.
Sí, porque mucha gente subestima el río. ¿Vio que
sí, el río ha cobrado ya muchas víctimas.
Al río se lo respeta.
Sí, se lo respeta. Utiliza un calzado especial para el agua. Yo voy en pata.
Bueno, depende... Sí.
Evitarás el riesgo de heridas y cortes en las mismas.
Claro, porque si usted se mete, por ejemplo, en una zona pedregosa,
claro,
será cortando.
Sí, mismo los ríos cordobeses.
Claro.
Por ahí, si usted va descalzo, guarda porque pues se puede clavar alguna piedra. Pero
sí,
las piedras rara vez son muy puntiagudas.
Ahí no son redondeadas,
porque está erosionándolas continuamente la corriente.
Claro, pero en la costa del mar usted va al Mediterráneo.
Sí, ahí hay de
y
todo.
Y tiene en algunos lugares del Pacífico, donde hay rocas volcánicas,
sí,
que se corta. Y usted, como está en el agua, no se da cuenta. Y se va desangrando.
Sí, cuando llega prácticamente está gris.
Claro, dice, y ¿qué será? No me...
Le van a hacer un análisis para ver qué pasa y se dan cuenta que no tiene más sangre.
Claro. Por eso no me había bronceado, dice usted.
En las piscinas, debes tener cuidado con los bordes de las piscinas y las zonas mojadas. Bueno, todo está mojado, es una piscina.
Sí, adentro está
mojado. Ah, usted dice...
alrededor.
Los pasillos adyacentes que están mojados, usted puede romperse los cuernos.
Porque vio que si no le ponen un piso antideslizante, es un problema eso.
Claro, claro, claro. Dice, evita tragar el agua de la piscina.
Sí, por supuesto. Tiene de todo.
Los productos químicos que se utilizan para el mantenimiento de las piscinas pueden provocar afecciones gástricas. Y en el caso de los ríos o pantanos,
sí,
tragar agua puede producir infecciones. ¿Qué? Sí. ¿Echan productos químicos a los ríos también?
No, en los ríos no. En los pantanos usted puede ingerir bacterias.
No me diga.
Organismos, microorganismos.
¡Ah, oh, qué porquería!
Que en general, por ejemplo, urticarias, alergias. Usted no sabe qué le pasa, le hinchan los ojos, no sé.
Sí, qué situación tan horrible. Tu integridad física depende del cumplimiento de todas las normas, ¿no? Cuidado con las atracciones acuáticas.
Como los juegos.
Bogares, los juegos, trampolines, todo eso.
Sí. Es peligroso, ¿sabe qué? Sobre todo la banana. Yo que hay una banana que flota, una banana de fantasía grande.
Ah, perdón.
Sobre la cual se montan, por ejemplo, 10 personas.
Oh.
Y es arrastrada por una lancha.
Sí.
Y
cada tanto se cae alguno.
Claro, porque la banana es una superficie
resbalosa.
Resbalosa.
La banana es resbalosa de por sí.
Es inestable además porque es cilíndrica. Entonces, la gracia es esa, que se caigan todos. Pero
sí,
se puede caer mal.
Bueno, esto me llena de inquietud, porque yo pensaba ir, este año, si voy a Mar del Plata, pensaba ir a ese parque de atracciones acuáticas que hay 20 kilómetros, nada menos, antes de Mar del Plata.
Ahí en la ruta está.
En la ruta está.
Usted está llegando.
¿Le costaría haberlo hecho un poco más cerca?
Y creo que le costaría bastante más porque los impuestos son más...
Puede
son menos
ser.
Allá, pues. Me parece que le costaría bastante más.
Uno va y le da tentación de volverse a la casa.
Claro, sí. No, pero va mucho porque los pibes van allí.
Es muy lindo, es muy divertido.
Sí, quieren ir ahí. Pero eso sí, también tienen los toboganes, mucho tirabuzón.
Sí, cuidado, porque hay gente que viene con tanto ímpetu que se va fuera de la pileta.
Claro, gente que... Sí,
son proyectadas incluso hasta la ruta 2.
Pero ¿cómo puede ser?
Y ahí son atropelladas por los autobuses.
No, tienen que poner, me imagino, una red protectora.
Hay una red de la puerta para atajar a los bañistas que salen del tobogán.
Claro.
En una curva por ahí siguen de largo y ahí sí son proyectados hacia las afueras del parque.
Claro, porque algunos al tirarse en esos toboganes hacia la pileta, hacen patito después del
hacen
agua.
Patito.
Sí, hacen sí.
Y ahí no lo puedes sujetar. Se claro. te van, se te escapan. ¿Qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? No,
la,
señor.
La señora de al lado está harta.
Bueno,
de bañistas pero... que le caen en el patio.
Bueno, pero el señor tiene que tomar algún recaudo.
O en la chapa, muchas veces se las agujerea, después llueve y se le llueve todo a la señora.
Bueno, pero está maldicionado entonces eso, porque...
No puede... Su casa está maldicionada.
No, mi casa
señora.
No, digo, tanto ímpetu...
Justo a la, habiendo tanta ruta aquí, se viene a vivir al lado del Aquaman.
Bueno, sí, por eso.
¿Cómo se llama el parque?
No me acuerdo.
Algo así como Aquaman.
Sí, hay dos, hay otro que está para el lado de Chapalmalal.
No lo conozco.
También está lejano, pero... Creo que es más pequeño. Pero,
¿más qué?
Más pequeño. Ah. Pero eso nos falta en Buenos Aires. ¿Por qué acá no se hace
no,
eso?
No, claro, con el agua mismo del río.
Todo. Yo siempre que puedo cuento mi proyecto para la ciudad de Buenos Aires.
Sí, por favor.
Que es hacer, es caro lo que mi proyecto, sí. pero es hacer navegable la avenida 9 de Julio.
Ah, claro.
De punta a punta. Con lo cual nos quedaría todo el microcentro una isla, al estilo Manhattan, porque se corta la ciudad ahí.
Claro.
Y puentes que unan...
Claro, y por barquitos, la gente paseando...
Paseando.
O tal vez como medio de transporte.
A
en
mí
vez
parece...
del buquebús, que es una porquería,
sí.
te pone lanchas que hacen el...
Claro, va...
Constitución, coso, Callao y Libertador.
Sí, y lo tiene ahí, tenemos el escollo del obelisco, pero se le puede hacer una isla...
Claro.
Donde solo esté el obelisco... Y van pasando las lanchas, me parece que va a embellecer la ciudad.
Sí,
algo,
eso sería.
Algo así. Y el río ya lo tenemos, porque...
El río, claro.
Usted sí, corta
sigue,
ya.
Sigue, por ahí.
Llega hasta la boca.
Ferrocarril y chao, ya está.
Es todo. Señor, le queda... ¿por qué no podemos tener nuestro canal navegable?
Está ahí nomás.
Está ahí nomás. Corta hacia el río y corta hacia la boca y une las
sí, locas. Pero ¿qué hace con los estacionamientos? Se le van a llenar de agua.
Bueno, no, eso lo saca todo, señor. Eso saca todo.
Es lo único que hicimos, estacionamiento.
Sí, sí, bueno.
Bueno, aprovechamos para no tener que andar haciendo los pozos.
Claro,
ya están todo hechos.
Todo
sí, son, es todo el subsuelo que hay.
Sí.
¿Y los subterráneos?
Bueno, vale. Escúcheme, ¿se va a hacer problema ahora por ya. el subterráneo?
¿Algún
un poco. Lo termina, el subterráneo igual creo que...
Puede ser que no vaya tan abajo.
No, claro, y se puede hacer. Usted vio que en París el subterráneo cuando
sí.
llega al Sena o va por abajo
o
sale
por arriba, sí.
por un puente.
Una de dos.
No sé, yo no soy ingeniero.
Sí,
yo
claro,
le doy la idea.
A mí me parece maravilloso.
Le doy la idea.
Yo tenía una que puede ser también parecida, en cierto modo, que es el teleférico.
Bueno, pues es lindo.
Teleférico.
¿De dónde va? ¿Desde dónde?
Bueno, puede ser Avenida Rivadavia.
¿Toda Rivadavia?
O Avenida de Mayo, hasta el Congreso.
Sí.
Digamos, en un comienzo. Después puede ir por encima del canal que usted dice.
Claro, lo puede decir.
Puede
sí.
poner cada tanto unas torres. Y ahí en las torres son las estaciones.
Claro, tiene que bajar después.
Claro, tiene una escalera y baja.
Sí.
O un ascensor.
Eso es muy lindo. A mí
es
me
muy
gusta.
Lindo.
Te gusta
y
eso.
Y el teleférico va y viene, bueno, no puede llevar muchas personas, quizá, me dirá usted.
Y bueno, depende de qué teleférico, hay algunos que
claro,
sí.
Claro, hay que hacerlo. ¿Sabe qué? Tienen que tener columnas a tramos breves.
Sí.
Pues si usted pone una columna y recién a 500 metros pone la otra, primero que se hace una panza.
Del cable.
Del
sí.
cable y el teleférico ya por el medio... anda rozando la vereda.
Claro, y después vuelve.
Y después vuelve para arriba. Y después que se puede cortar.
No, pero eso no está todo pensado. Ahora es todo... Ya hay ingenieros que lo saben hacer eso.
¿Sí?
Igual vio que en la llanura el teleférico no prospera, ¿eh?
¿Por qué?
Y porque es más algo para las
zonas
claro,
montañosas. Sí, necesita...
No prospera la llanura.
Ayuda mucho una montaña.
Sí, necesitas. Una montaña sí.
Claro, ayuda.
Pero bueno, igual tomamos la idea, la sumamos
pero
a la...
Pero bueno, se pueden usar los edificios ya existentes.
Claro, de un lado al otro.
Claro, la gente sube por el ascensor
sí.
hasta la terraza de tal edificio y van haciendo estación en los distintos edificios.
Sí.
Y para el caso son lo mismo que montañas.
Sí, bueno, se puede probar.
Sí, sí.
Yo lo mismo quiero hacer navegable, además de la 9 de julio... Juan B. Justo, vio que pasa por arriba.
Aprovechando.
Si está el arroyo Maldonado.
Está el arroyo Maldonado, hacen el trabajo inverso al que hicieron.
Claro.
En vez de entubarlo, lo sacan de nuevo y lo limpian bien, le ponen unas lanchitas, Venecia.
Hermoso, es una vía navegable.
Si Venecia tuviera un intendente argentino, no habría canales, estarían todos entubados.
Todos pavimentados.
Todas las avenidas Juan B. Justos.
¿Quizás la avenida más fea del mundo? No.
¿Cómo?
Quizás la avenida más fea del mundo.
Sí, posiblemente.
Hay otras, pero...
Es fea, sí, sí.
Compite.
Es feita, sí.
Compite con eso.
Hay peores, ¿eh?
Sí. Sí.
¿Por qué? Porque son lugares que no... Las calles no dan al frente. Está la avenida Perito Moreno, por ejemplo, que era en algunos de sus tramos había un tren.
Claro,
entonces, los frentes de las casas no daban a esa avenida, sino los fondos. Y medio.
Claro,
difícil.
Y quedó diseñado hasta que eso cambie. Sí.
Pero bueno, eso ya va cambiando con los años.
Sí.
Discúlpeme, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de estos temas:
a saber,
los peligros del agua y la avenida Juan B. Justo.
De estos o de cualquier otro, también puede ser.
Ajá.
Son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes de La Venganza, a donde recibimos textos, no audios, por favor, que es 11, el prefijo, 6585-5580, 6585-5580.
Jorge Hilario Valdés dice, hola, por favor, que el trío cante Fue, de Soda Stereo.
Diego Kogan dice, Dolina, ¿leyó el cuento La Obra de Arte de Anton Chekhov? El otro día hablaron de regalos que pegan la vuelta, y de eso trata ese cuento extraordinario. Me río cada vez que lo leo, dice, y se lo
recomiendo. No lo he leído, no. Ariel del Campo, Ale, dice, desde el buzón, te saludo. Los escucho todos los sábados en vivo.
Claro.
Pues cada cual escucha.
Está bien, no será en vivo, pero escucharlo escucha.
Dale.
Malena de Oro dice, gracias por sus voces, por su grata compañía. A Moreira, Barton, Guile, Negro, Eugenio, bueno, lo más así, todo es así.
Aquí Pacha González me dice, desde México. ¿Sabes cómo es el gentilicio de aguas calientes?
¿Cómo es?
De México es hidrocálidos.
Sí.
Y dice, no es broma.
Ah, mira, de hidrocálidos.
Debe ser broma, es que sea.
No, puede ser, ¿eh? Puede ser. Y es muy bueno, si es así, es muy bueno.
Sí, sí.
Juan Carlos Albano dice, los esperamos en hora acá, en la 99.5. Esto debe ser de... No sé si del Uruguay.
Acá dice Alicia Roel, ¿se animan a cantar un bolero? Un bolero no, un bolero.
Ajá.
De Los Panchos y Eddie Gourmet. Y sí,
habría que dar, sí.
Pero bueno, lo que ella debe decir es si podemos hacer un arreglo así con el trío,
claro,
siendo de Los Panchos o algo así. Podría ser.
Podría ser algún bolero de eso, claro. Sí. Javier Calabujov dice, acá de viaje rumbo a Alaska. Dice, saludos cordiales de Santa Catalina, Uruguay.
Diego Romano dice, la aguja del tanque de nafta me marca justo a la mitad. ¿Está medio vacío o está medio lleno?
¿Sabes que a mí me pasa eso con esas dudas de para mensurar algo? Con la heladera, tiene una perilla que va de 1 a 8. Y no, nunca sé si uno es más frío y ocho más menos.
No. Bueno, pero al tener números uno puede llegar a creer que uno es poco.
Yo creo que nunca hay diferencia igual, ¿eh? Lo paso y
sí,
no.
Sí, bueno.
No noto.
Pero en mi heladera, por ejemplo, no tiene nada.
Ah, es la perilla.
Yo no sé. ¿Qué sé yo? ¿A qué lado le estoy dando? Igual, como tal como a usted le pasa, la heladera no manifiesta cambios sustanciales en su conducta.
No.
Doris Riera, maestro, les pido que nombren más seguido a Lucrecia. Es una cantante excepcional, dice, sin haberla oído nunca.
Yo usé chupete hasta los 7 años.
¿Quién dice, usted?
No, yo no. Esto lo dice Mónica, desde Uruguay o desde Mallorca, dice ella misma. Dice, y después me lo robaron. Me quedó... ¿Quién roba un chupete? Ese es un cuento que le hicieron. Se lo tiraron.
Sí, pero ¿qué va a ser?
Me quedó el paladar en forma ojival.
Ajá.
Investigué que era una ojiva y me he convertido en arquitecta, dice Mónica, ¿eh?
Matías Gabriel Badino Corriente, hablando de heladeras, dice: les cuento que me resisto a usar lentes, pero ayer estaba esperando el ascensor en la puerta de la heladera.
Ah.
No está mal. Rosario Acuistapache se llama. Por favor, un tango. Sueño querido. Y Soledad. Dos pies.
Bueno, se lo pasamos.
Son dos tangos, ¿no?
Sí, son dos. Claro. Se los damos al sordo. Hola, soy Fernando de Flores, radicado hoy en Dinahuapi, Río Negro. Y dice, el colectivo que sale de Beiró y General Paz no es el 86, es el 85.
¿Cuál?
El 85.
Sí, el 85, sí.
Conocido como la Ambulancia Verde.
Uno negro y verde.
Sí, sí, dice. Sí.
Yo dije 86, sí, me equivoqué, claro. Es el 85.
El 85.
Va a Quilmes, claro. Al balneario de Quilmes. Desde claro. Lope de Vega, no, desde Beiró y General Paz hasta el balneario de Quilmes.
El 86 hace la Boca Ezeiza y va para
claro, sí.
La Ferrer.
Es blanco y celeste.
Sí. Que ahora también es el 8, ahora cambiaron varios. Pero el 85 le llaman, dice, la Ambulancia Verde por el vértigo que pone la calle Segurola. Parece
mirá.
Que ahí
sí, sí, le mete.
Te mete ritmo.
Silvia Gran Montaigne, necesito un mimo, nada más.
Bueno.
Isabel Cairuz Santos quiere ser la primera en enterarse cuando vayamos a la República Oriental.
Bueno, Fabián de la Plata le pide al sordo Atenti Pebeta y mire cómo lo compromete.
Ajá.
Dice, yo imagino que lo debe cantar muy bien.
¿Soy qué?
Atenti Pebeta.
Sí.
Dice, imagino que lo debe cantar muy bien.
No sé si
mire, le metió presión ahí.
Mire, lo canto.
Y a ver cómo cuál es.
Cuando estés en la palmera y te piche un bacanazo, vos hacete la chitrula y no te le des a ver. Que no manchen que estás linda al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien calzados te perdés. Toma leche con vainilla y chocolate con churro, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después cómprate un bufoso y cachalo al primer turno. Por amores contrariados le hace perder la salud. Si ves unos guantes patitos rajales, a un par de por ahí la rajale también. A eso sobre todo de 14 ojales no le des bolilla porque te perdés. A esos bigotitos de 14 líneas, que perre bigotes son un espinel. Atenti Pebeta, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo y te quiero bien.
Atenti Pebeta, muy bien, ¿eh?
Bueno,
sí, despachado al instante.
Atenti Pebeta. Desde Madrid piden canciones, ¿eh? Soy Martín Wimmer. La canción es Yuyo Brujo, que he escuchado, interpretada por Darienzo y Armando Laborde. No sé si son autores, no lo son. Si pudieran aclarar esto último, genial. E interpretar esta canción sería un 10. Es muy buena. Yuyo Brujo. Es la música. Ese es el comienzo.
Es por ahí.
Brujo. Después tampoco podemos convertir esto en el sordo Gansé.
No, si todo se lo damos a ahora al sordo, no lo va a poder hacer.
No.
Después. Siga usted porque yo me quedé sin voz.
Hola, soy Víctor. Saludos desde Bolivia. Llevo escuchándolos 2 o 3 meses, quizá. Otro, Gabriela. Ale, querido, gracias por tantas noches de compañía. Años persiguiéndote por distintas radios. Y, por supuesto, a todos los que te acompañan. Gracias por sacarnos cada noche una sonrisa.
Carlitos de Padua dice, los escucho hace muchos años, desde cuando estaba en la secundaria y desde la panadería, dice, trabajaría ahí.
Ajá.
Me acompañan cada noche, pide algún tema de Silvio Rodríguez para el sordo.
Hay un programa de Jairo, che, me dice Víctor de Córdoba. Programa radial.
Ajá.
Y dice, me pareció ver una linda búsqueda de la elegancia sin soberbia. Me recordó a La Venganza. Bueno, gracias por la cita, pero no me extraña que Jairo haga una cosa bien, ¿no?
Mire usted. Alejandro, le cuento que escuché el programa de La Venganza del 20 de junio de 2011.
Ajá.
Cuando en una parte del mismo hacen referencia a la fantástica idea de los dirigentes de Boca Juniors de regalarle el arco a Martín Palermo,
sí, sí,
sin pensar en su reposición inmediata, y usted terminó diciendo, pensar que hay gente que cree que los dirigentes de fútbol pueden gobernar un país. No sé si quiere hacer alguna otra profecía o seguimos adelante.
Bueno, listo. Les gustó a Federico de Quilmes la versión de la balsa del otro día del trío y el último de mis mensajes es el que manda Julián de Rosario, que vive en Brasil, nos escucha hace más de 10 años y quiere escuchar El Día Que Me Quieras.
Están apareciendo muchos oyentes del Brasil, ¿eh?
Sí, sí.
Aquí hay Luis Carlos, es brasileño.
Sí, pero ya ha escrito varias veces.
Sí, vive en La Plata, ¿eh?
Ah, bueno. Pero igual, ha escrito varias veces.
Sí, y pide canciones en portugués a Moreira. Querido maestro Dolina y equipo, espero que luego de cumplir las hazañas internacionales se den una vuelta por Loma de Zamora, che, dice Betty.
Muy posible que estemos.
Sí, creo que sí, vamos sí, sí, a ir a,
bueno, muy bien,
a Lomas.
Vamos,
bueno,
a hacer una breve pausa y enseguida venimos.
AM 750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Este domingo, emisión especial. Desde las 16, Estación Piazzolla, con Víctor Hugo Morales. Desde las 17, Idas y Vueltas, con Pacho O'Donnell. Desde las 18, Elecciones 750.
750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en los estudios de la radio, pero muy pronto nos reencontraremos con el público en Buenos Aires. El día 6 de junio estaremos nuevamente en el Caras y Caretas a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. El 7 también y el 8 estaremos en la Feria del Libro de Almirante Brown, ahí en la Plaza de Adrogué.
Hablaremos hoy de la misteriosa historia de Gianino Baglioni. Vamos a ubicarnos entonces en la Toscana, en la ciudad de Siena, en el año 1354. En esa ciudad vivía Gianino Baglioni, que tenía una tienda en la que vendía lana. Era la más exitosa de la plaza central de Siena. Un día, un señor entró en la tienda y le dijo que llegaba de parte del tribuno romano Cola di Rienzo, muy famoso político de aquellos años, tan famoso que hasta una ópera tiene. Bueno, Cola di Rienzo era el hombre más poderoso de Roma. Fue una especie de dictador, como Savonarola en Florencia, ¿no? Prescindía del aval del Papa, los varones le estaban sometidos y sostenía una milicia regular que los intimidaba a todos. Bueno, un niato, un empleado, un funcionario de Cola di Rienzo, llegó hasta la tienda de Baglioni con una carta en la que lo invitaba a Roma, a Baglioni, a conversar con Rienzo de un asunto importantísimo. Baglioni no entendía nada, no podía pensar qué demonios podía querer una persona tan importante con un simple mercader. Pensó, asustado, que quizá le había vendido a algún romano lana apolillada o algo, y se lo dijo al mensajero. Mire, qué sé yo, si le vendía mercadería en mal estado, yo le voy... Bueno, el tipo le dijo que lo que Cola de Lienzo quería conversar con él nada tenía que ver con el comercio. Intrigado, Giannino Baglioni marchó a Roma. Al día siguiente de su llegada fue recibido por el tribuno, y lo primero que Rienzi preguntó a Baglioni fue en qué año había nacido. El comerciante dijo que en 1316. Entonces, Cola di Rienzo se levantó de su silla y bajó unos escalones que había ahí, que lo separaban, digamos, del mercader, y se prosternó ante él y dijo: me arrodillo ante el rey de Francia. Usted es Juan I, el único hijo de Luis X, que todos creyeron muerto a los pocos días de su nacimiento. Y por creerlo muerto, subió al trono Felipe V el Largo, que dice que era el hermano segundón de Luis. Yo no estoy tan seguro de esta relación. Bueno, ponele que sí. O más bien, vuestro tío. Entonces está bien. Sepa, sigo haciendo el papel de Cola de Rienzo. Sepa que milagrosamente ha escapado a la furia de los enemigos. Se ha producido una sustitución. El recién nacido muerto era un niño llamado Baglioni. Y usted es el rey. Discúlpeme.
Sí.
He fallado. Baglioni pensó que el tipo estaba loco, pero siguió escuchando. Cola di Rienzo dijo que un monje de París le había llevado todas las pruebas del asunto. Y le preguntó a Baglioni si sabía quién era su padre. Y el mercader respondió que por supuesto que lo sabía, que se llamaba Guccio da Baglioni. Entusiasmado, Cola di Rienzo preguntó por su madre. Y Baglioni respondió que nunca la había conocido, pero sabía que era francesa. Baglioni contó que su padre, a los 20 años, había viajado a Francia por unos negocios, que allí había conocido una francesita que lo enamoró. Agregó que la mujer había enloquecido poco después de que él naciera, por lo cual el padre, el viejo Guccio Baglioni, que era medio miserable, la abandonó en Francia y regresó a Siena, donde, bueno, él creció y se convirtió en un famoso vendedor de lana. Y entonces Cola di Rienzo lo interrumpió y le contó lo que creía que era la verdadera historia. Dijo que su madre se llamaba María de Crecy y que había muerto hacía poco. En sus últimos días de enfermedad, tomó confesión con un tal padre Giordano. Le explicó por qué durante las semanas que siguieron al nacimiento del niño parecía haberse vuelto loca. En realidad se mantenía en silencio y triste porque su verdadero hijo había muerto. Y guardaba un secreto notable. Había participado de la sustitución del recién nacido Juan I, y el propio Juan era el que había vuelto con el viejo Baglioni a Siena. Giannino, que todavía no podía creer nada, siguió escuchando. La historia en Francia fue así. El rey Luis X se había casado en segundas nupcias con Clemencia de Hungría. Bueno, el rey Luis estaba muy mal de salud y apenas tenía tiempo para conseguir un hijo antes de morir, pero finalmente lo logró. Murió, pero dejó embarazada a Clemencia. En la familia real, algunos estaban indignados. Felipe, el hermano de Luis, que por entonces cumplía funciones de regente, no quería otra cosa que acceder al trono. Y este embarazo de última hora, si es que nacía varón, iba a arruinar sus intenciones. Y nació nomás un varón, al que se consagró rey, y al que se llamó Juan I. En las listas de reyes franceses aparece Luis X, 1314-1316. Este Juan I, solamente unos días de 1316, y después Felipe V, 1316-1322. Como hemos dicho, se decía, que Juan había muerto muy poquito después de nacer. Pero en realidad parece que había sucedido algo horrible. Una mujer encargada de cuidar a Juan, pero que estaba bajo las órdenes de Felipe, le clavó una larga aguja de oro en el cráneo todavía blando del rey niño, pero lo que no supo esa malvada es que el crimen lo había perpetrado no sobre el rey Juan, sino sobre Gianino Baglioni, porque el niño había sido cambiado. Cuando Clemencia de Hungría dio a luz, María de Crécy también acababa de ser madre. Le pidieron que fuera enseguida al Louvre con su hijo para ser de nodriza. Y ese fue el niño, el hijo de Guccio da Baglioni, el que colocaron en lugar de Juan y se lo dieron a la asesina. Bueno, luego de la muerte de su hijo, María de Crécy guardó un heroico silencio, porque le habían confiado un deber, y crió al pequeño Juan, que es usted, dijo Rianci. El rey es usted. Fue criado usted con la esperanza de proclamar un día la verdad y devolverle la corona. María tampoco le dijo nada al marido, se encerró en un absoluto silencio, y por esa razón él pensó que se había vuelto loca y la abandonó, luego de quitarle al niño que creía su hijo. Era un miserable el papá de este muchacho. Bueno, Cola di Rienzo terminó la historia y aseguró que era hora de romper el silencio. Baglioni, maravillado, lo creyó todo y quiso recuperar el trono que le habían quitado. Bueno, en realidad lo primero que hizo fue volver a la tienda y contarle a su mujer que era el rey de Francia. La mujer no le creyó, naturalmente. Poco después de haberle revelado la historia, Cola di Rienzo murió, asesinado por esbirros de una facción que lo odiaba. Antes le entregó la confesión de su madre, rubricada por el monje que la había escuchado, a Gianino Baglioni. Y este muchacho, con su nueva jerarquía, pero sin protector, aunque con algunos testimonios, decidió iniciar la reconquista del trono francés. Fue a ver a un delegado del Papa, le dijeron que volviera a trabajar con la lana, que se dejara de macana. Y él lo hizo por un tiempo, pero al final no pudo ocultarlo más y fue a ver a Fray Bartolomé Mini, no Bartolomé Mitre.
Claro, no, este es otro.
Bartolomé Mini, un monje dominico a que todos admiraban en Siena por su talento en la predicación. Y Mini lo ayudó y a fines de octubre de 1356 subió al púlpito, contó la historia y habló a favor de Baglioni o Juan I. La ciudad de Siena se dividió en dos bandos, pro y anti Baglioni. Los que estaban a favor enviaron una delegación a Budapest ante el rey Luis de Hungría, hermano de la reina Clemencia, la supuesta mamá de Juan. Y Luis de Hungría lo reconoció como su sobrino y como rey de Francia. Pero cuando le pidieron que actuara con algunas tropas, se negó a semejante aventura. El momento parecía propicio porque Francia por entonces estaba en guerra con Inglaterra y el rey Juan II, como recuerdan a algunos de ustedes, estaba preso de los ingleses en London. Los anti-Baglioni, que no querían problemas, se alegraron de esta reacción del rey de Hungría y aprovecharon para decir que Baglioni estaba loco y aún cuando estuvieran justificadas sus pretensiones, terminarían en una lucha desigual. Baglioni los escuchó y se calmó. A falta de un trono, pidió un sillón en el consejo de la ciudad de Siena y se lo dieron. Le dieron además una pensión para que pudiera llevar su rango de rey ultrajado con dignidad. Pero Baglioni no se conformó. Quiso que lo coronaran en Reims. Habló con banqueros que le dieron miles de florines para conformar un ejército particular, y si obtenía el triunfo, los participaría del poder. Marchó a la Provenza, tomó la plaza Codolet. Codolet era un pueblo ahí en Provenza, sigue siendo. Y allí instaló su cuartel general. Y obligó al pueblo a pagarle un tributo al pueblo de Codolet. Si algún burgo se negaba a someterse, lo arrasaba con su tropa de mercenarios. Y los hombres de Baglioni empezaron a abusar de la gente, mucha comilona, mucha francachela, vaciaban las bodegas, se unían indiscriminadamente a las damas del lugar, y le pusieron precio a la cabeza de Baglioni. El senescal Mateo de Gisaldo lo atacó, lo hizo prisionero y lo quiso mandar a Sicilia. En el viaje, Baglioni se escapó, vagó por las costas de Marsella en busca de una embarcación que lo devolviera a Siena, pero lo volvieron a agarrar. Lo llevaron a Nápoles engrillado y allí terminó, enclaustrado en una fortaleza inexpugnable construida en una islita en la bahía de Nápoles. Gianino Baglioni murió en las mazmorras de aquel lugar. Nadie refutó jamás con erudición su historia. Solo el padre de Gianino solía decir que María de Crecy, su mujer, se había vuelto verdaderamente loca y en su delirio había inventado toda la historia que el monje Jordán tomó por una verdad sin apelación. De todos modos, en el libro de la sacristía de Santo Domingo de Siena se dice que los descendientes de Gianino Baglioni, en el momento en que se los colocaba en el ataúd, llevaban aún en el hombro una cruz de paño plateada en señal de que pertenecían al linaje legítimo de San Luis. Yo recuerdo otra cosa. Hay uno de esos libros históricos que cuentan la historia de Luis X, de sus dos mujeres, a la primera de las cuales creo que él hizo encerrar en un monasterio, nosotros lo hemos contado aquí incluso, ¿no? En un monasterio por infiel. Felipe también hizo lo mismo con su mujer, ¿no? Margarita creo que se llamaba. Y en ese libro se cuenta la historia del niño sustituido. Quiere decir, este puede ser un libro de Jean Plaidy, una escritora de segunda fila que escribe con cierta sagacidad libros históricos, que en realidad son historias noveladas. ¿No? Y allí daban, por cierto, esta sustitución. Pero no sé cuáles serán las fuentes que usó Jean Plaidy, posiblemente la misma que el autor, claro, de esta nota que estamos examinando hoy, ¿no?
Es verosímil.
Es verosímil, sí, puede haber ocurrido. Sí. Puede haber ocurrido.
Imagínese, bueno, le dicen a usted que está acá tomando mate, es el rey de Francia.
Claro, yo enseguida, sí, lo primero que hago, me voy a París, sí, sí, voy a la comisaría y digo, buenas tardes. Sí. Soy acá el rey de este, sí, del lugar del mismo nombre.
Llegó mal momento porque la Revolución Francesa la fue a cerrar.
Imagínese. Bien, ¿con qué podemos ilustrar esta cuestión? Hay un vals que se llama Parece Mentira.
Sí.
Que es lo que le dijo la mujer a Baglioni cuando le contó el asunto.
Bueno,
creo que se refiere a eso.
Bueno, no sé si se refiere a eso, pero podría ser apropiado.
Es un lindo vals de Canaro y Mansi que va a cantar Nerio Mar. Adelante.
cuesta también. Por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper. Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos, dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas, cien condenas de horror que encadenan mi vida perdida tras de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también, las noches del barrio, las mismas de ayer, la luna es la misma que vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Si todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que sea la misma que hice una.
Era Nelly Omar. En La Venganza Será Terrible, parece mentira.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar, la otra página en la web.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio. Muy pronto nos reencontraremos con el público presente, digo, en la sala, y será el día 6 en nuestro querido Caras y Caretas de la calle Venezuela 330. Los esperamos ahí a las 8 de la noche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Lugares insólitos para tener sexo.
¡Ah!
Extraordinario, ¿eh?, este informe.
Sí.
Bien, acá dice, la casa, especialmente la cama, es el lugar más habitual para el amor.
Sí.
Pero hay lugares sorprendentes e ideales para tener un encuentro excitante y perfecto. Más que nada para romper la rutina, ¿me comprende?
Claro.
Harto como está usted de su
siempre
mujer,
lo mismo.
Y su mujer de usted, bueno, traten de hallar
el contexto
exótico de los lugares, lo que uno no puede ofrecerle, claro, al otro como novedad.
Sí.
Bueno, déjeme en paz. Bien, en estos lugares hay que ser creativos, ¿eh? Pero seguramente se incrementa la pasión en la pareja.
Claro, porque es lo desconocido, a veces son lugares riesgosos.
Sí, A veces solamente incómodo.
Ya, sí, sí. Por lo general, ¿no?
Por lo general. Sí. Bien, el primero es el automóvil.
Sí, no les digo.
Es el lugar preferido de todos. Lo que se necesita para esto es mucha creatividad, incluso para acomodarse, porque sí, los automóviles suelen ser incómodos y pequeños. Si usted tiene, por ejemplo, un Packard 1940, bueno, fenómeno.
Sí.
Ahí caben incluso varias parejas.
Bueno, eso es muy grande. Y
hasta no una sé. Orgía puede hacer usted,
bueno, no sé, señor,
a bordo de un Packard 1940. Pero si tiene un NSU,
sí,
de 1960...
Bueno,
no.
Puede tener uno más nuevo, pero igual son más chicos.
Son muy pequeños. Pero el automóvil, ¿usted cómo lo usa para el sexo?
Sí.
Digamos,
adelante.
Adelante.
Sí.
Pero quiero decir, ¿lo usa en su casa estacionado en el garage?
Pero es feo
simplemente,
eso.
O prefiere sacar el auto,
no, tiene que ser,
y hacerlo en la vía pública, en el automóvil, no, bueno, pero sí, en la vía pública, no en el estacionamiento de su casa.
No, aquí, lejos de su casa, porque también es horrible bajar del dormitorio para ir al garage.
No, a veces no tiene garage, usted lo tiene estacionado en la puerta.
En la puerta.
Y sale a la puerta con, sí, su mujer, se mete adentro del auto, incluso lo ven los vecinos,
claro,
lo saludan.
Hola.
¿Qué tal? Se cierra la puerta y se queda ahí.
Ay, y cuando no termina, que vuelve a entrar, es horrible.
No.
Es horrible. No, tiene que ser en otro lugar. ¿Sabe qué? También a veces puede ser en una playa de estacionamiento.
Está muy bien eso.
Eso es.
Ante el riesgo de que por ahí justo el tipo de al lado,
claro,
lo venga a sacar el auto.
Claro.
Y
se hace el que no mira. Usted, si se topa con esa situación de un auto en donde hay una pareja.
Y yo me hago el que no miro.
Se hace el que lo mira,
claro,
pues mira.
Pero lo miro por todos los espejos.
Y claro.
Sí. Incluso me demoro.
Claro, ¿sabes lo que haría yo?
¿Qué?
Simulo que mi auto no funciona, abro el capó.
Ah, sí, sí.
Y me quedo todo el rato.
Y le pido ayuda al tipo.
Sí.
Le digo, no, me reempuja.
Sí. Uno se queda a molestar ahí. Y hace que revisa. No entiende nada uno del motor.
Ah, es extraordinario.
Pero uno se queda y mira.
Ahora, si usted sale con el auto, por ejemplo, y va a algún lugar y viene el vigilante a pedirle el registro.
Sí. Bueno, usted se lo da. ¿Y cuál es el inconveniente?
¿Está prohibido? Eso es lo que le quiero decir.
Yo creo que no está tipificada.
¿El sexo arriba de un automóvil?
Está prohibido en la vía pública.
Ah, bueno, y un automóvil está en la vía pública.
Sí, pero es relativo. Si usted está en una playa de estacionamiento privada.
No, pero no estoy en una playa.
Ah, bueno.
Ahí no va a entrar el vigilante.
No, pero
en un lugar que está sujeto a la acción de la policía. Viene, ¿qué está haciendo aquí? Ya lo ve, le dije.
Y bueno, en ese caso, sí, creo que hay formas de dialogar,
claro,
con la autoridad.
¿Qué tal la gente?
Y en el también, vamos, digámoslo, hay formas del soborno.
¿Usted le parece?
Y bueno, señor, que llegado el caso,
agarra los pantalones, que por otra parte ni siquiera los tiene puestos.
Claro,
empieza a buscar.
Y no están ahí.
Si
¿dónde
no
está la plata?
Discúlpeme, le dije, gente, estaba por sobornarlo.
Sí, no encuentro.
No encuentro la guita. Bueno, en el ascensor.
Sí, no me gusta el ascensor.
No. Es un lugar donde tienes que ser rápido, dice aquí.
Tiene que ser rápido.
Rápido y eficaz.
Es muy incómodo.
Te pueden sorprender. Bueno, que te puedan sorprender es la cosa. También,
es parte de la adrenalina.
En este caso.
Sí.
Pero no es muy bueno.
Es
no tiene mucho desarrollo. ¿No?
Demasiado breve y la verdad que no. El ascensor no invita a nada. A menos, ¿sabe qué?
¿Qué?
Esos ascensores que tienen todo espejo y se multiplican los cuerpos.
Nah, tampoco.
Proyectado. Pero bueno, la novedad, ¿cuánto le dura?
En el cine. Ah, este lugar, dice, tiene como ayuda la oscuridad y el sonido. ¿Cómo el sonido?
Claro, el sonido tapa.
Ah, tapa los eventuales ruidos que usted,
claro,
pudiera hacer, e incluso las expresiones de entusiasmo.
Bueno, por eso.
Claro. Pero mucho ojo.
¿Qué?
Dice que las otras personas...
no son ciegas.
Se van a dar cuenta, están muy cerca.
Y sí,
bueno,
sí,
hay que ir, por eso hay que ir a una fila, a una película no muy concurrida,
sí,
no muy exitosa, y usted se va adelante, en la fila de adelante donde no va nadie.
Pero yo creo que al revés, tiene que ir atrás.
O muy atrás también.
Muy atrás.
En la última.
Adelante, usted.
Adelante lo ven de lejos, aunque sea.
Claro, usted entra en el campo visual de todos, claro. Adelante. Atrás no entra en el campo visual de nadie.
De nadie.
Está en la nuca,
sí,
de
sí,
la gente.
Sí, sí. En el colegio, universidad, escuela. Sí.
Durante una clase en la universidad.
Durante una clase de química, por ejemplo.
Sí, durante un teórico.
Sí. O de anatomía.
Claro, simulando, tratando de mimetizarse con, claro, matemática.
Este dice, va para todos aquellos que son muy activos sexualmente, ya que en estos lugares hay escondites para hacer el amor. Ah, no durante la clase, sino
no, dice,
se esconde en la sala de mapas, ponele.
Claro, en el laboratorio.
En el baño, vamos, también. La ayuda que puedes tener son tus amigos para avisarte si viene alguien.
Sí.
Claro.
¿Qué tiene, un campana?
Sí,
que le dice, le avisa. ¿Usted tiene de esos amigos que le avisan así?
No.
Es raro.
Es raro. Hombre. Seguramente no me avisan a propósito.
Claro.
Para ver qué pasa. En las alturas.
¿En el avión?
Pensarás como yo.
¿Quién es yo?
No.
¿El que escribe?
Yo soy yo.
Ah, sí.
Que hacer el amor en las alturas es en un avión, pero no.
¿Y dónde?
Son otros, dice aquí. La rueda que hay en las ferias.
Sí, pero es.
Ah,
es como hacer en la aerosilla.
En la aerosilla, y está en el teleférico que recién mencionamos.
A mí me inhibe.
En esos lugares. A mí me da como vértigo.
Sí, me inhibe porque los movimientos son muy condicionados.
No, claro, mire si se cae.
Bueno. Y claro, usted.
No, ahí no. Acá dice en el baño público, los baños de bares, restaurant o discotecas, donde hay música, desorden, movimiento, es un lugar donde, bueno, puedes hacerlo, ¿no? Pero no son muy higiénicos.
Y no.
Bueno, usted tampoco.
Bueno, señor, sí, ya si entró un baño de eso.
Claro. No me gusta.
No es un buen lugar.
No. Además, uno de los dos tiene que estar en un baño inadecuado.
Claro.
Dada la división de géneros que existe en general en los bares y esos lugares, ¿no?
Sí.
O su novia tiene que meterse en el baño de hombres, o usted en el baño de mujeres. Y esto suele, sí, producir más escándalo que el hecho mismo de tener sexo en esos baños.
Es verdad.
Bien.
Hay parejas que lo resuelven de otra manera, con igualdad de género.
En el sauna o temazcal. ¿Qué es el temazcal?
¿Qué es el temazcal?
No sé lo que es, pero ahí también se puede.
Sí, tiene nombre de locación para estos fines, el temazcal.
Vapor, poca luz, los cuerpos desnudos y sudorosos,
sí,
hacen de el sauna uno de los lugares más excitantes para hacer el amor.
Pero no hace demasiado calor en el,
claro,
sauna.
Claro, dice, ten cuidado, claro, que el calor no sea muy fuerte.
Sí, porque usted se
por
desmaya.
Por ahí se desmaya, te caes redondo ahí.
Sí, si no, me baja la presión.
Te baja la presión y te tienen que sacar entre cuatro.
Sí, no es un buen lugar.
No. En el baño de un avión, dice acá, no, ¿qué avión viaja usted?
Es raro.
No,
lo que
puede,
pasa,
si no entra ni uno.
No, pero si entran,
¿cómo van a entrar dos?
Pero si entran dos, la situación se torna inevitable.
Sí. La única forma de entrar es,
sí,
ya
así,
teniendo sexo. Lo hemos visto en películas, pero ¿te has preguntado realmente si es posible hacerlo? Acabo de preguntarme eso.
Claro.
Y acabo de contestarme que no.
Bueno, pero ahora vio los aviones de los que viajan en primera,
y usan el mismo baño que
sí,
nosotros.
Pero tiene los asientos más grandes. Que
los asientos, sí.
Hay como un corralito.
Pero no en el baño, en el asiento, no, sí se puede.
En el asiento.
En el asiento. Y si mira otro que me... Bueno.
Bueno, pero si justo pasa la azafata que dice...
Que dice, ¿quieren algo?
O en determinado momento de la noche prenden todas las luces porque van a salir.
Sí.
Y se empieza a encender todo.
No, o porque van a servir algo.
Claro.
Vamos a servir un tentempié, dice el tipo.
Y prenden todas las
prenden
luces.
Prenden todas las luces. Aparece usted, buen.
Claro.
En el parking, ya lo hemos dicho,
sí,
nos hemos anticipado, pero se puede hacer en el parking, pero no dentro del coche.
Entre
en un parking,
autos.
Por ejemplo, en un parking subterráneo, ahí en la oscuridad, en la bajada.
Sí. Claro, entre los autos.
Sí, está muy bien.
Sí.
Muy bien, y de noche tiene que ser.
Sí.
Sí, mucha oscuridad, pero uno tiene miedo, porque por ahí, ¿qué pasa si oyen unos pasos?
Y usted ahí no sabe de dónde viene. Mira y no ve nada.
¿Quién es? Por ahí es un asesino serial.
Bueno, serial.
Ah.
Otro buen lugar, ¿sabe cuál es? También las terrazas de edificios altos. En la terraza.
Bueno, vale para las alturas, como dijimos.
Claro, vale para las alturas.
El teleférico también, sí. ¿No?
Sí. Y si no, en lugares exóticos, por ejemplo, usted va a las Cataratas del Iguazú, lugares emblemáticos.
Claro. ¿Y dónde? La escalerita, ahí en la...
Hay muchos lugares, hay muchos, muchos rincones,
¿sí?
En alguna pasarela, de
pero
pronto...
Que no corra el riesgo de caerse.
No,
mire qué papelón.
Tiene que estar concentrado usted,
claro, claro.
En lo que está haciendo. Pero de pronto la misma vegetación lo tapa, usted lo tapa y lo destapa, ¿no?
Bueno, también en la lavandería.
Sí, eso en las películas aparece muchas historias.
Sí, 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 sí.
Porque usted llega con ropa, se desnuda.
Claro, y la va tirando mientras la lava.
Claro.
¿Qué hace?
Aprovecha
para
el tiempo.
El tiempo, como quien dice.
¿Pone lavado rápido o lavado profundo?
A mí no me gusta en la playa, por ejemplo.
No, es de los lugares sobrevaluados.
Sí, sobrevaluados.
La playa, el agua.
La bañadera.
La bañadera. Y al lado de un hogar a leña.
La mesa y la cocina.
Claro, eso son
la
los
mesa
lugares.
Y la cocina, la mesada. Déjenme ser embromada.
No. Después tenemos que desayunar acá.
Claro. Ahí en el mismo lugar. Sí, un momento. Sí.
Acá
No, yo me voy al boliche a desayunar.
Pero
cuidado porque es peligroso eso. Por ahí usted dejó, la noche anterior dejó un tenedor, un cuchillo ahí arriba de la mesada. Y agarra a su novia. La levanta así como en las películas.
Sí.
Y la sienta sobre la mesa. Tenemos
un tenedor.
Una tragedia. Tenemos.
Sí, señor.
Tenemos que llevar al pirobano.
Bueno, o a cualquier otro
sí,
nosocomio.
Bueno, se me ocurrió ese.
Sí.
Por asociación de ideas. Y. Así que no me gusta. Arriba de la mesa.
Y bueno, entonces que.
También está sobrevaluado.
Y finalmente que va a volver a la cama, entonces, porque.
Sí,
finalmente.
Sí, no está mal, la cama no está mal.
Ningún lugar.
Pero le estoy señalando lugares. La arena es espantosa.
La arena es de los peores lugares, sí, creo. Sí.
Sí. La pileta, como dice usted, presenta el inconveniente de no poder uno hacer pie en ningún
claro.
lado.
No, y además. Hay, digamos, un fundamento de la hidráulica que hace que esta situación se vea
muy
sea más difícil.
Muy complicado.
Si quiere le hago un dibujito.
Así que, en principio, me parece
al
que...
Al final, hagamos lo que hacemos siempre.
Sí, volvamos
a
la cama.
No salimos más.
Nuestro matrimonio está perdido.
Es así.
Verdaderamente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Y vamos a la parte musical de este programa.
¿Viene el sordo?
Viene el sordo, claro.
Por favor, entonces le hacemos lugar.
AM750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Este domingo, elecciones generales para gobernador en San Juan. San Juan elige. Elecciones generales para gobernador en Misiones. Misiones elige. Y elecciones legislativas en Corrientes. Corrientes elige. Transmisión especial. Domingo de elecciones. 18 a 22. Elecciones 7:50.
Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden, atención, que el día 6 ya estaremos regresando a las presentaciones en Buenos Aires, en nuestro auditorio Caras y Caretas de la calle Venezuela 330. Así que el 6 de junio y el 7 también estaremos a las 8 de la noche en el Caras y Caretas. Y el sábado 8 estaremos en Almirante Brown, en la Feria del Libro.
El día anterior.
Sí. estaremos ahí en la Plaza de Adrogué, claro, donde estamos siempre ahí adentro de la carpa. Y muy pronto, el día 21, me confirman que estaremos en Bernal, en La Moreno Teatro.
Ajá.
Que está en la calle Belgrano 450. Ahí las entradas ya están en venta en tuentrada.com. Ingresan ahí y obtienen las entradas. Si quiere, lo llama al maestro que estaba dando vuelta. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Que acompaña esta noche a nuestro querido maestro en la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
¿Cómo le va?
¿Cómo le anda?
¿Cómo anda, Barto?
Muy bien. A ver, aquí le pide, mire, gira, gira. Podemos arrancar por ahí.
Gira, gira.
Podemos arrancar así.
Cuando la suerte que venga fallando, fallando, el dengue parado, cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe, ni hierba de ser, secándose al sol, cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Aunque te quiebre la vida, aunque se ha vuelto un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Acá le preguntan a usted, maestro, ¿cuál es Lloró como una mujer? ¿Esa cuál es? La de...
Esa que empieza... Cotorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena novelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir:
me engrupiste bien de pute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba andar. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. te dio por hacerte el loco y le pegaste al alpiste. Te rajaron del laburo por barbota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el norte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el viento, me diste cada marimba que me dejabas de cama con vista al hospital. Como quedan en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo colojoso, atornante como vos. Me pediste una ayuda y el torcete de una mano, alquilar de un cotorrito en el centro para los dos. O sea, como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y fui un rato al café. Una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
Bueno, Alfredo, que le gusta todo lo gardeliano, pide hace varios pedidos. Pero por ejemplo pide Lejana Tierra Mía. ¿Quieres hacer esa?
El no menor, ¿no? Mía,
u otra.
Dos sostenidos, vamos.
Dos sostenidos, ¿hacemos?
Sí. Lejana Tierra Mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo, quiero morir en un día con tu consuelo, con tu consuelo. Yo diré canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré yo llorar. Silencio de mi alma solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento. En la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, no mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, como te nombro en mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro.
vida, que no son vanas mis esperanzas.
¿Quién sabe tú que pronto he de volver
a mi vieja?
Bien, es el turno, ya casi por estatuto, de los instrumentos de viento.
Ahí está.
De los cuales usted es el jefe. Sí. ¿Qué va? Sí. Bueno, lo que es ser un hombre del jazz, ¿eh? Es increíble.
La gente lo pide de la hinchada, por eso.
¿Cómo es que se dicen entre los trompetistas, trompetistas? Blow.
Blow, sopla.
Blow, blow, vamos. Blow,
sopla.
Es como, vamos, sí, vamos, sí. Que y arranca todo.
Y ahí, ¿qué tocamos?
¿Qué quiere hacer? ¿Blue Moon, por ejemplo?
Uy, qué lindo. Sí, sí.
Ok. También con el mismo instrumento, sí. El de la trompeta, podría ser Misty, ya que estamos.
Sí, hace tiempo.
¿Por qué hagamos esa versión medio folk?
Sí,
bueno,
sí,
sí. Intentémoslo.
Vamos.
Estamos marchando, recuerden que el día 6 Ya regresamos con las presentaciones con público en Buenos Aires, y el día 6 y 7 en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, 8 de la noche. Y el día sábado 8 estaremos en la Feria del Libro de Almirante Brown, ahí en la Plaza de Adrogué. Los esperamos, ¿eh? Nos vamos.
Chica de al lado dijo que no. ¡Hey! No veremos triste y amargado, no veremos triste y sin amor, no veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Veremos triste, no veremos triste, no veremos triste,
no que no.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra cara, otra melodía, otra visión, otra idea, otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. AM750, una señal.
este domingo, Estación Piazzolla, horario especial. 16 a 17. Estación Piazzolla, con Víctor Hugo Morales.
7:50. Una señal.
Con más crecimiento, también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Este domingo, idas y vueltas con Pacho O'Donnell en horario especial. 17 a 18. O'Donnell, idas y vueltas. Una señal.